Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos nosotros aquí en el Club de la Pluma luego de este homenaje a Osvaldo Pugliese. Vamos ahora a dialogar con alguien que tiene para contarnos, creo que es mucho lo que tiene para contarnos, y tal vez no se agote en este primer encuentro telefónico aquí en nuestro programa. Así que le vamos a dar la bienvenida, lo saludamos con un fuerte abrazo a Juan Carlos Bayarri. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Bien, gracias, Norberto.
Exacto, sí.
Bueno, mucho gusto.
Igual.
Siempre luchando.
Sí, ¿no?
Sí, hace 24 años que lucho.
Bien, hay un comentario de una compañera que nos alertaba. Dice, estuvo preso 12 años, 6 meses y 15 días hasta que la Cámara Federal anuló su causa, la cual en la actualidad tiene nula cobertura periodística. ¿Quién es Juan Carlos Bayarri y por qué estuvo preso más de 12 años?
Bueno, mira, hay un pequeño error en cuanto a la cantidad de tiempo. Es así que llegué a 12 años, 6 meses y 15 días en que la Cámara Federal anuló todo lo actuado debido a que se probó que había un proceso fraudulento en mi contra y fui víctima de torturas brutales. Uh-huh. Estuve detenido, acusado de haber secuestrado, si es que fue secuestrado, Mauricio Macri.
Uh-huh.
Esto fue en el año 91.
Bien.
Yo era policía retirado de la Policía Federal.
Sí.
O sea, retirado es haberme ido de forma voluntaria.
Sí.
Todos los meses cobraba mi retiro en la entidad bancaria.
¿Y siendo retirado, a qué te dedicaba, Juanca?
Una vez que me retiré, me dediqué junto con mi padre a atender una agencia de compra y venta de automotores usados.
Ajá.
Hacía 3 años ya que me había retirado.
Claro.
Ahí se creó, se hizo la novela de la banda de los comisarios, así se autotituló en aquel momento.
Sí.
Bueno, yo no tuve nada que ver. Insisto que no tengo dudas si Macri fue secuestrado en mi libro.
Uh-huh.
Los frutos del árbol venenoso, me refiero a eso, justamente.
Sí.
Su título es El verdadero secuestro del caso Macri.
Sí.
Hago hincapié en varias circunstancias que ponen en duda que el secuestro haya existido.
Pero primero, ¿por qué a vos te encajan ese fardo?
Envían un anónimo escrito diciendo.
Sí.
De que otro compañero mío, el colega también, ya fallecido.
Uh-huh.
Carlos Alberto Benito, que justamente vivía en la localidad de Villa Carlos Paz.
Uh-huh.
Él y yo habíamos secuestrado a Mauricio Macri. Esto fue unos 3 meses después del secuestro de Macri.
Uh-huh.
Porque Macri, cada vez que sale en algún medio periodístico, refiere que los policías buenos le salvaron la vida.
Claro.
Si acaso fue secuestrado, transcurrieron 3 meses entre un hecho y el otro.
Claro.
Entre la puesta en libertad de él y mi detención ilegal, que fui secuestrado ilegalmente en una localidad distinta, en una fecha distinta, junto con mi padre.
Uh-huh.
A mi padre lo trasladaron en un lugar desconocido y a mí me llevan a lo que fue el Olimpo años antes.
Claro.
Durante 3 días me dan me aplican distintos distintas torturas y tormentos, me causan estallido de tímpano.
¡Ay, Dios!
A los 3 años de estar detenido y silenciado por la prensa, hago la denuncia, aparte de la que hice a nivel local, hago la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con asiento en Washington, D.C.
Uh-huh.
Para eso tenía que hacer las correspondencias de forma oculta en la cárcel. Es muy difícil hacer denuncias estando preso.
Claro.
Mi familia se encargaba de llevar las correspondencias a una entidad acá en Capital Federal. Y de ahí eran trasladadas vía correo diplomático a Estados Unidos. Al cabo de muchos años, tomó intervención la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo supranacional de mayor nivel a nivel continental, ¿no?
Sí, sí.
Ya en libertad, después de 12 años, 6 meses y 15 días de detención, soy invitado a viajar a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, donde declaro ante los jueces internacionales, y le gano el juicio al Estado argentino.
Uh-huh.
Si bien la actual administración, nada tiene que ver esta actual administración.
Uh-huh.
Sino que los hechos ocurrieron durante la época de Menem.
Uh-huh.
La época de Menem, Manzano y todos esos.
Uh-huh.
Bueno, yo radiqué denuncias, igual que mi padre, una vez que lo ponen en libertad, tanto por privación ilegítima de la libertad como torturas y tormentos, que, bueno, es un clásico calificarlas como premios ilegales, ¿no?
Claro.
Te digo que siempre estoy prohibido para la prensa. El libro lo tuve que hacer sin el apoyo de ninguna editorial. Uh-huh. Lo hice yo por mi cuenta, está registrado, por supuesto. Me boicotean, me hackean permanentemente mis cuentas de internet, uh-huh, los teléfonos, todo.
¿Qué es lo que estás denunciando en el libro que molesta tanto? A ver.
Justamente en este momento, más que nada en este momento, se cuestiona a Mauricio Macri, por un lado, y a policías corruptos, policías federales, que son los que me secuestran, uh-huh, me torturan, integrante de la División de Fraudaciones y Estafas en aquel momento, y que son hombres de muchísimo peso a pesar de estar retirados. Son amigos de Mauricio Macri, defendidos por abogados que defienden a presos por delitos de lesa humanidad ocurridos en la década del 70. Uh-huh. Entre ellos, en una publicación, la puse, supongo que la habrás visto, hay un destacado abogado, Ricardo Sanjén,
sí,
que es el hijo del gobernador de facto.
Uh-huh.
El libro es muy interesante, no lo quiero promocionar, sino que lo que quiero es que haga justicia, no puedo prohibirse una obra. Me bloquean internet permanentemente, lo vendo nada más que por Mercado Libre.
Uh-huh.
Se han hecho algunas entrevistas radiales, algún que otro programa televisivo, pero muy muy corto, muy breve. No les conviene a nadie que toque este tema. Cuestiono la justicia.
No, ¿nos das algunos datos un poquito más concretos de los que cuestionás vos sobre el supuesto secuestro del niño Mauricio?
Bueno, tal cual lo dicen diversos periodistas, yo todo eso lo he volcado en el libro. La forma que se lo vio físicamente, una vez que queda en libertad, no es la de un tipo que estuvo secuestrado, según él, 15 días en un sótano reducido,
uh-huh,
trasladado en un féretro. Esa es una.
Sí.
La otra, la puesta en libertad de él, si es que fue secuestrado, fue en víspera de una elección en el año 91, y eso sirvió para que el menemismo ganara.
Claro.
Una elección legislativa. Diego Armando Maradona, que lo podemos cuestionar por diversas razones, pero nunca por dos. Fue un extraordinario jugador de fútbol y no miente.
Uh-huh.
Y en su momento Diego Armando Maradona dijo de que mejor que se callara Macri, más palabra más, palabra menos, ahora no las recuerdo exactamente,
uh-huh,
porque yo no dije nada de su alto secuestro. Compañeros de prisión, incluso un abogado y demás, a mí me dijeron de que habían hechos puntuales que indicaban de que Mauricio Macri fue autosecuestrado, una especie de autosecuestro para llevarlo a la arena política, y así lo digo en el libro, porque es un hombre totalmente incapaz, no podía haber llegado nunca. A mí Macri no me reconoce.
Uh-huh.
Nunca fue querellante, y yo fui querellante con el peligro que hay en la cárcel para ser querellante. Fui perseguido por los servicios de inteligencia. El Servicio, uh-huh, Penitenciario Federal tiene un servicio de inteligencia denominado la 50,
uh-huh,
que es muy eficaz, quizás sea el mejor que hay en el país. Por algo estuve silenciado permanentemente, y lo estoy todavía.
Uh-huh.
A medida que mis denuncias avanzaban, y en mi familia también, pusieron una bomba en mi casa. Le pusieron una bomba a uno de mis abogados y murió debido a eso, o sea, no murió en el atentado, pero tuvo una caída emocional y de todo tipo bastante acentuada, y al poco tiempo falleció en un neuropsiquiátrico. Los abogados no querían hacerse cargo de mi caso, ni siquiera los defensores oficiales. En total tuve 13. Los ahuyentaban, los amenazaban, los sobornaban. Hay infinidad de cosas, y aparte tengo otras más. En algún momento supongo que seré citado por la justicia.
Uh-huh.
A la que estoy tan acostumbrado. Imagínate todos los pasillos que he recorrido, ¿no?
Uh-huh.
Que recorro porque en la actualidad yo querello a estos policías, a funcionarios judiciales. Hay 3 causas en la Cámara Nacional, o mejor dicho, Federal de Casación Penal, donde yo querello, y están a punto de resolverse. En una, es por la apelación que se interpuso por ambas partes, o sea, los imputados y por mi lado también, debido a que el año pasado se dictó sentencia condenatoria contra los policías que me torturaron, sentencias que alcanzaron casi, en algunos casos, 16 años de prisión.
Uh-huh.
Bueno, esa causa seguramente va a resolverse ni bien termine la feria. Después hay otra, donde uno de los imputados, que dicho sea de paso, porque este programa es de la provincia mediterránea,
uh-huh,
querida Córdoba, uno de los imputados, un comisario mayor de la Policía Federal, todos son policías federales,
uh-huh,
Gustavo Adolfo Torni. Tiene el hermano que es el director general de la Policía Judicial de Córdoba.
Apa.
Federico Torni.
Ajá.
Ese es un respaldo muy grande que tiene. Bueno, la tercera causa que tiene que definir casación es donde quería un juez en actividad y por el cual la República Argentina tuvo que soportar dos condenas internacionales. Una, el emblemático caso Gallardo y Juan Carlos versus Argentina. Me estoy refiriendo al titular de juzgado de instrucción número 13, Luis Alberto Zelaya. Esas tres causas deben resolverse porque la Corte Interamericana ordenó, además, que tienen que ser sancionados los culpables de lo que hicieron.
Claro.
No puede ser que en las universidades de muchos países del mundo y las de acá se trate el caso Gallardo. Y esto no llega a ningún lado.
Claro.
Es un caso muy grave. Es digno de verlo el libro. Estoy haciendo mi segundo libro.
Uh-huh. ¿Que abundás sobre el primero o tiene otra línea?
¿Sobre qué? No te escuché.
Si abundás sobre el primer libro, aportando más
detalles. Tiene que ver, está vinculado, y aparte yo me dedicaba a hacer poesías antes de todo esto. Fui un policía distinto, no digo mejor, porque decir mejor sería ponerme una altura que no corresponde.
Uh-huh.
Y también fui un preso distinto.
Claro. ¿Por qué te fuiste?
¿Por
qué te fuiste, Juan Carlos, de la policía?
Muy sencillo, en la policía con 17 años de antigüedad uno se puede retirar.
Ajá.
De forma voluntaria.
Sí.
Y le había prometido a mis padres que me iba a ir. Cuando mi padre instala la agencia de automotores,
claro,
me lleva con él. En el libro todo eso lo narro. Antes de la policía estuve en la prefectura, quise ser bufo y no pude serlo.
Uh-huh.
Bueno, reuní un total de 21 años y me retiré.
Claro. Era como que los viejos no querían que estuvieses en la fuerza.
No, es que yo no pertenezco a una familia policial. El único,
claro,
policía en la familia fui yo.
Claro.
Y bueno, tuvieron miedo siempre, ¿viste? El solo hecho de tener una chapa, una pistola, por más que yo cumplí fundamentalmente funciones administrativas.
Uh-huh.
Después estos tipos me transformaron en Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y la momia.
Uh-huh.
Y yo silenciado totalmente. Solamente se conocía la versión oficial de los hechos.
Claro.
Nada que ver con las bombas, nada. Sin embargo, los jueces internacionales sí me escucharon. Me escucharon muy bien. Dictaron sentencia condenatoria, o sea, me dieron la razón. Me dieron la razón. Pero estoy enfrentado contra el sector corrupto de la Policía Federal, y nada más y nada menos con quien banca esta gente, que es Mauricio Macri.
Y parte de la justicia que también...
Por supuesto. He conocido funcionarios en la justicia muy buenos,
sí,
pero la mayoría son muy malos, de los que yo conocí.
Muy corruptos.
Pero por supuesto, no hay nadie que me pueda discutir a mí cuando yo puedo hablar de la justicia. Un hombre que pasó 12 años, 6 meses y 15 días, y de un día para el otro dicen, bueno, váyase, nos equivocamos. Puedo hablar de la justicia y de la injusticia. Nadie puede estar detenido más de 10 años sin sentencia. Yo estuve, mejor dicho, más de 2 años sin sentencia. Yo fui condenado a los 10 años y me dieron la pena más fuerte del Código Penal, reclusión perpetua. La Cámara Federal anuló todo eso, sin embargo, las actuaciones a nivel internacional continuaron.
Uh-huh.
Yo no abandoné. Yo, lo mío no fue un error procesal, que no me leyeron los derechos o que me pegaron un sopapo de última, no. Me llevaron a lo que fue un centro clandestino de detenciones, totalmente desnudo durante 3 días. Me daban picana, submarino seco, de ahí que tuve estallido de tímpano.
Claro.
Me tuvieron que poner un tímpano artificial estando preso. Yo estuve en cárceles comunes. Estos tipos, que cumplían 2 años de prisión preventiva, si se puede decir prisión preventiva, estuvieron en el cuerpo de policía montada de la Federal, a puertas abiertas. Lo dicen muchos periodistas, ¿eh? A puertas abiertas, recibiendo visitas mujeres, con 2 celulares cada uno, andando a caballo.
Uh-huh.
Recibiendo la visita de Mauricio Macri, de Bursaco, Delfino Palacios, y ahí diagramaron la policía metropolitana. Es increíble, lo que yo estoy contando es verdad, es cierto, es absolutamente cierto. ¿Qué busco? Me preguntan todos, me lo preguntaron incluso en la Corte Interamericana. Busco justicia, nada más que eso. La justicia que no encontré en mi país hasta el momento, la encontré fuera de mi país. Es triste todo, pero bueno, no me dejaron ni siquiera, no querían que viajara a Tegucigalpa, Honduras. Tuve que ordenar a la presidenta de la corte que me otorgaran un pasaporte. Primero me hicieron desaparecer un pasaporte y después me entregaron otro, acompañado de mi cédula, y la cédula con una perforación en mi ojo derecho de la fotografía.
Por Dios.
Eso es un mensaje mafioso.
Sí,
y la
entregué
allá en Tegucigalpa. Eso quiere decir, lisa y llanamente, ojo con lo que decís.
Claro.
Jamás me perdonaron mis inclinaciones de izquierda, según ellos, porque como policía me encantaban algunos líderes políticos internacionales, incluso como Salvador Allende. Yo fui custodio de Salvador Allende cuando nadie lo quiso custodiar, yo me ofrecí voluntario.
Epa, un pedazo de historia ahí para contar también, ¿eh?
Sí, por supuesto, en el libro lo vas a ver el retrato con amplia dedicación, vas a ver todo. Entonces no me podía permitir que yo llevara una vida así, que tuviera esas inclinaciones políticas. Mi familia, las raíces de mi familia son socialistas, pero después son peronistas, peronistas de la primera hora. Y yo soy, y lo digo sin ningún tapujo, yo soy pingüino. Pingüino por agradecimiento, quizás sea mejor pingüino que cualquiera.
Juan Porque Carlos.
Agradecimiento lo mayor. Sí.
Juan Carlos, la semana próxima, cuando ya esté. No, la otra, dentro de dos semanas más o menos, se levanta la feria judicial, sí. Va a haber una sentencia. Te comprometemos a que nos comuniquemos y.
Cómo no, va a ser un placer. Lo que te pido siempre que me llamen, se me va a llamar por tu asistente, me avisen, me confirmen que. Que me van a llamar, que vamos a tener una continuación de la entrevista. Es muy abundante todo esto, ¿viste?
Sí, lo
veremos
sé.
La forma de que te llegue el libro, no sé, quizá haya algún colaborador acá en Buenos Aires, me gustaría que lo recibieras.
Bien,
porque narro el capítulo donde es secuestrado Carlos Alberto Benito en Villa Carlos Paz. Son operativos simultáneos, el del y el mío.
Miércoles, bien. Yo te comprometo, dentro de dos semanas más o menos, para cuando esté el fallo sobre este caso, que nos comentes sobre ello y seguir abundando sobre el tema y todo lo que sea necesario difundir para romper un poco desde nuestro lugar la invisibilidad sobre tu caso.
Bueno, cómo no. Norberto, una sola pregunta. Esto me dijiste que, o tengo entendido, o lo imagino, que lo vas a volcar la entrevista en Facebook.
Siempre. Editamos el programa, después compartimos con todas
las redes. ¿Cuál es mi muro? Hay gente, algunas personas que me siguen, ¿viste? Me lo sacan a los amigos a propósito. Pero hay algunos que me siguen, ¿eh?
No tengas problema porque yo lo viralizo por todos lados. Es muy difícil que lo puedan sacar de todos los lugares donde nosotros lo viralizamos.
Te felicito por el programa. Es muy lindo, muy bueno. Me gustó y me gustó la difusión.
Bien, muy amable. Gracias, Juan Carlos.
Un abrazo grande, Norberto.
Bien, estuvimos en diálogo con Juan Carlos Bayarri, quien, nos estuvo relatando esto que es terrorífico, realmente es terrorífico. No quiero estar en la piel de este hombre, para nada. Pero es necesario romper la invisibilidad de estos casos que los demás medios, la parte de la justicia y parte de las fuerzas de inseguridad se empeñan en ocultar para, que no recaigan las responsabilidades en donde corresponde.